Vamos saludando a quienes nos acompañan hoy lunes. Vamos saludando a Conrado Cruz. Buen día.
Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal?
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
Bien, ¿qué tal? ¿Y vos?
Muy bien, gracias. Che. Luciano Álvarez.
Agarramos la punta, no sé por cuánto tiempo.
Ah, este está contento. Y supongo que Daniel disimula bien. Entonces, ahora acabo de darme cuenta que Daniel está disimulando, que es una maravilla.
No sigo el fútbol.
No, terceros, ¿no?
Estoy contando de abajo para arriba.
No sé si sabían, pero Daniel es violeta. O era.
Y ayer quedó violeta.
Marcelo Pereira, ¿cómo andas tú?
Bien, gracias.
¿Sí, bien? Bueno.
Sí.
Empezamos considerando temas políticos. Por ejemplo, ¿hubo o no injerencia del embajador argentino Hernán Patiño Meyer en asuntos internos de nuestro país? Ese es un tema que a esta hora, por ejemplo, está discutiendo el directorio del Partido Nacional a partir de las declaraciones que hizo el viernes el embajador Patiño, cuando señaló que el fallo del Tribunal de Apelaciones que archivó el caso de María Claudia García de Gelman establece la impunidad para cobardes criminales y advirtió que su país va a recurrir a todas las instancias del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. En declaraciones que formuló distintos medios de prensa, Patiño indicó que el crimen cometido contra la nuera del poeta Juan Gelman es absolutamente aberrante y no puede quedar impune. Y luego dio un adelanto de lo que más tarde se confirmaría. El gobierno del presidente Kirchner recurrirá a todas las instancias necesarias a nivel internacional y al tratado bilateral de extradición vigente entre ambos países. El crimen ofende la conciencia moral de argentinos y uruguayos. Dijo además que al enterarse de esa sentencia sintió profundo dolor, sobre todo explicó por Macarena Gelman, quien a su entender volvió a sufrir otra bofetada más al ver que los criminales que asesinaron a su madre pueden quedar en libertad.
Yo creo que hay dos o tres cosas.
¿Luciano?
Yo creo que hay una parte de las declaraciones de Meyer que yo puedo, comparto, suscribo, que le pongo la firma. Es un grupo de cobardes que secuestraron a una chica de 19 años y la mataron. ¿Está? Es lo peor. Lo que hicieron con la chica es lo peor. Pero él comienza la frase diciendo no voy a decir nada sobre el fallo judicial y después dice todo lo demás. Yo creo que es muy importante para una sociedad civilizada tener claras las diferencias entre un fallo judicial que puede ser A, correcto, B, erróneo, C, que toma una decisión por razones de tecnicismos, sé cuántas veces un culpable queda libre por un mero tecnicismo legal, pero así funciona el sistema. El sistema no es la ley de talión, el sistema judicial contemporáneo tiene sus normas. Entonces, el análisis del funcionamiento del sistema judicial y de un juicio en particular es un tema. El análisis moral que nosotros podamos hacer sobre todas estas cosas es otro asunto y la civilización contemporánea nos enseña que esas cosas no pueden mezclarse.
Él luego ha hecho algunas puntualizaciones, ¿no? Hoy en el diario La República, por ejemplo, aparece diciendo, yo nunca emití una opinión sobre el fallo de la justicia uruguaya a la cual respeto. Simplemente manifesté que la impunidad de un crimen contra una ciudadana argentina para nosotros es inaceptable, por lo tanto vamos a recurrir a todas las herramientas de los tratados bilaterales internacionales para garantizar que esta impunidad no se concrete.
En realidad él sí emite una opinión sobre el fallo. Ahora, no sé, la opinión sobre el fallo es sobre la sustancia del fallo y no sobre la forma del fallo o la actuación de la justicia. Yo creo que el embajador en lo más mínimo se entrometió en los asuntos internos del Uruguay porque no dijo la justicia uruguaya funciona mal, el juez es un turro o es un fascista. Él dijo que el fallo genera la impunidad, que es un hecho objetivo, y yo creo que el señor embajador está en todo su derecho porque él está aquí velando por encontrar a los responsables del asesinato de una ciudadana argentina, y él es el embajador argentino, satisfacer los reclamos de una chica, hija de esa víctima, que también es una ciudadana argentina. Entonces, yo creo que primero, tampoco yo soy un técnico en la materia, pero creo que no se mete con el funcionamiento interno de los órganos de gobierno uruguayo, creo que hace un reclamo plenamente justo y creo que el Partido Nacional está apuntando el chorro al piso, porque en lugar de preocuparse de lo que es verdaderamente lamentable, y es que después de tanto tiempo en este país siga predominando la más absoluta impunidad, se están preocupando de cuidar, vaya a saber, qué independencia o qué soberanía nacional, que si es que la tenemos en esa materia, es el aspecto más vergonzante de la soberanía nacional que podemos tener los uruguayos.
Terrible la opinión de Daniel en materia de las garantías del Estado de Derecho.
¿No estás de acuerdo?
No, claro, no estás de acuerdo. Y terrible la actitud del embajador Patiño Meyer, que efectivamente se está metiendo y además calienta el pico con medios argentinos, porque si uno lee, yo lo escuché hoy de mañana con un colega tuyo que está reapareciendo hoy, que es en Radio Carve, y recogió casi la totalidad del RIM, se le debe haber armado una galleta de todo lo que recogió para desdecirse de lo que había dicho, y trató de explicar, cosa que me parece bien. Los embajadores tienen que usar el lenguaje de la prudencia y cuando incurren en la imprudencia deben prudentemente recoger. Pero el embajador hoy de mañana, y desde esas declaraciones que tú también citas de la República, está recogiendo las cosas que dijo cuando calentó el pico entre jueves y viernes. Y la primera precisión que a mí me importa realizar es que esto es un fallo de un tribunal de apelaciones con un dictamen unánime, y que en un editorial magnífico del diario El País de ayer, en lo que creo de la pluma del reivindicado doctor Gonzalo Aguirre, a raíz de, digo, y esto lo traigo a colación de los comentarios de Marcelo Pereira de otra semana, señala el rezongo que le mandan los tres miembros de los tribunales de apelaciones del Uruguay al juez, y por supuesto lo hacen con fundamentos de derecho. Entonces, la humanidad ha pasado siglos para establecer un sistema de garantías para el ciudadano que consiste precisamente en que, aún en circunstancias en que se trate de temas digamos, de lo que en inglés se llama technicalities, tecnicismos, el ciudadano está al amparo, y en este caso es el señor Hellman quien tiene la facultad de recurrir a casación, es decir, a la tercera instancia de Suprema Corte,
aunque las consecuencias indica que no podría.
Bueno,
indica que no podría.
En todo caso, está diciendo el doctor Gonzalo Fernández, que es un conocido penalista.
Bueno, pero es claro esto. Yo sigo tu razonamiento y lo comparto. Yo creo que eso es un acto de civilización. Y que te traes el sapo de que salgan libres y que no les pase nada a individuos repugnantes es parte del juego.
Pero además, perdóname una cosa.
Ese es otro tema.
Perdóname una cosa.
Y yo volvemos siempre Corsi a discutir sobre la ley de caducidad de la prescripción.
Pero lo que tenemos que aceptar,
la cual además el doctor, el embajador Patiño o el señor Duvalde, uno de los dos, ahora ya no recuerdo quién fue porque no tengo conmigo las declaraciones, emitieron un juicio absolutamente inadmisible.
Pero quiero que digas cuál es. Quiero que digas cuál es, porque estás defendiendo el fallo de este tribunal, que desde el punto de vista técnico yo francamente no me siento capacitado para juzgarlo, pero yo lo que estoy diciendo es otra cosa, y es que no se intrometieron en los procedimientos internos. Quiero que cites la frase en la cual de la cual surge esta intromisión.
Pero ¿cómo el embajador Patiño dice 25 cosas? El otro dice, ¿y si no me y qué hace un embajador argentino si no se ocupa de la situación de una ciudadana argentina que fue asesinada en Uruguay? Pero si eso está fuera de discusión, el asunto es que todas las cosas que salen y que se dicen en Buenos Aires y que se publican en la prensa argentina entre jueves y viernes son resultado de un fallo de un tribunal de apelaciones del Uruguay. Entonces están diciendo, si entonces el tribunal falla de otra manera, nosotros vamos a hacer esta cosa, y Duhalde dice, vamos a mandar y vamos a solicitar.
Eso...
Es decir, vamos a accionar la justicia desde el gobierno. Discúlpeme,
eso es cierto, eso es cierto, pero... Digamos, también hay hechos culturales que avalan. Para los argentinos, la historia de la justicia últimamente ha sido un poco oscura.
Sí. Y no nos debemos,
hasta ahora no puedo hablar. Vamos a escuchar.
Claro, tenemos nuestras propias oscuridades también, porque parte del desarrollo civilizatorio de la humanidad en materia de derechos y de garantías es que el mundo se ha movido, yo pienso que ha avanzado, pero vamos a decir que se ha movido para ser descriptivos, hacia un concepto jurídico de que determinados delitos no prescriben, ¿verdad? En Uruguay, contra la corriente del mundo, decidimos aprobar una ley que nos está diciendo el sistema de justicia internacional desde hace muchos años, que en realidad va contra toda esa corriente, que viola compromisos que Uruguay tiene firmados.
No es así.
Pero, no, claro que es así. Con
no es
favor.
Así, porque cuando yo establezco una ley, la ley nunca puede ser retroactiva. Yo no puedo decir
que
el delito de digamos...
Vamos a dejar que Marcelo hable porque hasta ahora no ha tenido tiempo de poner sus ideas.
Lo que
yo
estoy diciendo es que aprobamos una ley que se llama Ley de Caducidad de la Prevención Punitiva del Estado, que viola compromisos firmados por Uruguay.
No es así.
Bueno,
esta opinión, esta ley la aprobamos en el año 86 y este tratado internacional es de 10 años después y además
no tiene, pará, ¿de qué tratado internacional estás hablando vos?
De la desaparición forzada de personas.
No, yo te estoy hablando del Pacto de Costa Rica y otras cosas. Escuchame una cosa, resulta que acá la teoría de las bibliotecas es que tuvimos en ese momento una biblioteca en el gobierno uruguayo y otra en el mundo, y esas eran las dos bibliotecas que había, ¿verdad? Acá hemos chiflado miedo para arriba algunos, otros no hemos chiflado miedo para arriba, pero resulta que estamos a contramano de lo que es la civilización universal con respecto a determinadas cosas. No se pueden hacer porque son contra la humanidad, que uno podés cometer determinado tipo de crímenes, y los países, la corriente internacional es que no tienen derecho, la corriente internacional es que los países no tienen derecho a decir esto no se juzga. Este es el problema de base, porque el problema de base acá no es Patiño, por favor. El problema de base es que si las leyes uruguayas están así, vamos a ver qué tenemos que hacer con las leyes. Porque las leyes también se cambian.
Pero eso incluye la inversión agraria.
Pero el principio cardinal de las garantías del ciudadano en el derecho penal, pregúntenle a algún penalista, es la irretroactividad de las leyes de haber cometido un
Uruguay.
Yo quiero exhortar a los estimados contertulios a que discutan con serenidad.
Si Uruguay hubiera aprobado una ley que se
y además, por favor, de a uno, hablando de a uno.
Volver arriba de la mesa, por favor.
Si Uruguay decidiera aprobar una ley en la cual se decide que en territorio uruguayo se puede cometer genocidio sin consecuencias penales, yo lo lamento mucho, pero eso no es un problema de soberanía. Esto en el mundo contemporáneo no corre. La tendencia del derecho internacional va contra este tipo de cosas. Uno puede alegar, yo por un acto de soberanía decido que en este país se pueden hacer cosas que la
jurisdicción. Eso es lo que ha dicho. Eso es lo que ha dicho.
Se ha prohibido.
Perdóname, eso es lo que se ha hecho y se ha dicho. Porque lo que se dice el gobierno argentino, bueno, si caen por acá, los agarramos. Y eso está forma parte también de lo que ha sucedido desde Eichmann para aquí.
Además,
es otra historia.
Entrando en la naturaleza del delito de la desaparición forzada de personas, el problema que nosotros tenemos acá es que este delito no existe en el Código Penal uruguayo y por eso no se aplica en los extremos que establece la Convención Internacional al respecto. Y yo en esto le digo a Connie que está equivocado, porque acá no hay retroactividad. Porque la desaparición forzada es un delito que no se deja de cometer hasta tanto la desaparición desaparezca, valga la contradicción. Es decir, aparezca o bien la persona viva o bien la persona muerta.
Oye,
o en
otra
circunstancia por la cual no está desaparecida. Entonces, si hoy se vota una ley por la cual se establece que la desaparición forzada de personas, primero que es un delito y que tiene tales o cuales penas, ese delito se comete en el día de hoy y no hay ninguna retroactividad aplicada. Porque el señor Gavazo, el señor Cordero, Silveira y los otros delincuentes, que ni siquiera me acuerdo cómo se llaman, son delincuentes. Están siendo cometiendo delitos no cubiertos por la ley de caducidad, sino desde el 1 de marzo de 1985. Y desde hace más de 20 años, perdón, lo siguen cometiendo.
¿Eso lo determinará un juez el día que esta ley sea derecho positivo en el Uruguay
y a
instancias de un fiscal que efectúe la correspondiente
acusación? Está bien,
si no puede decir
importa,
nadie.
A mí me importa que quede de pie de toda la discusión que podemos tener dos cosas. Una es el derecho fundamental a la indignación moral por las cosas escandalosas que están referidas en estos sucesos. Esto es una de las tantas cosas aberrantes de crímenes contra la humanidad que se cometieron. Eso es una verdad gigantesca. Pero la otra verdad gigantesca es que te guste o no te guste, la garantía del poder judicial y de las decisiones de los jueces, y sobre todo en casos como este, donde hay además toda una estructura de proceso, te la tenés que fumar, te guste o no te guste, porque es una garantía de la sociedad civilizada. Entonces, no son contradictorias, sino son partes ambas de cómo la sociedad debe vivir este tipo de cosas tan fuertes y tan dolorosas.
Y yo reitero, el señor Patiño Meyer, que supo ser embajador de Menem, luego de Dualde y ahora de Kirchner, lo que prueba su extraordinaria capacidad para representar a la Argentina en sus diversas expresiones.
Sí, no son todos peronistas.
¿Cómo?
No son todos peronistas.
No, uno es el último es del Frente para la Victoria. Por lo menos así rezaba las papeletas sobre las que fue votada su cónyuge. Incurrió en una evidente intromisión en asuntos internos del Uruguay y ha tenido la prudencia de querer retroceder con delicadeza, le concedo el derecho a hacerlo.
Sí, yo de cualquier manera, insisto, a mí me parece que estamos un poco mal acostumbrados a confundir el tema del ordenamiento jurídico con el arranco perito. ¿Sí? Acá uno no puede aprobar cualquier cosa. Y se hizo teniendo que como eso un día se hizo, y un día la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, en su momento, cometió el acto por el cual los que lo firmaron, en mayoría, tendrán que dar cuenta de la historia, porque a esta altura del partido difícilmente pasó otra cosa, de decir, acá hay una ley cuyo texto dice una cosa, pero debe interpretarse que dice otra, porque esto es parte del problema jurídico de Uruguay.
Hay instancias civilizatorias que te permiten derogar, cambiar, modificar, etcétera, todo en relación con la ley.
Seguro, pero eso es una cosa, decir, acá hay instancia jurídica y yo me propongo hacer. Otra cosa es decir, como se dice, no acá, pero se dice mucho, se sigue diciendo, bueno, como está eso hecho, no se puede apelar a los recursos que la propia ley establece para deshacer, porque entonces si no estás creando la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es la inseguridad jurídica del derecho a la vida. ¿Qué es lo que está en juego acá?
Y además, yo digo una cosa, si vamos a la intervención del embajador, yo pregunto, ¿qué pensaría un uruguayo? Si otro uruguayo es asesinado, yo qué sé, en los Estados Unidos, y vemos
que un tribunal de Estados Gutiérrez Ruiz deja libre...
No tenés que ir tan lejos, Michelini y Gutiérrez Ruiz.
No, bueno, eso está dentro del mismo contexto de la represión que organizaron las dictaduras del Cono Sur. Yo me refiero a algo simple y absolutamente análogo. Si un uruguayo asesinado en los Estados Unidos, luego un juez de los Estados Unidos deja libre al asesino, yo pienso que todos los uruguayos estaríamos indignados y todos los uruguayos querríamos que nuestro embajador en los Estados Unidos hiciera lo posible porque se lograra la justicia. Y esto es lo que yo interpreto de las declaraciones del embajador argentino, que fue el disparador de esa discusión, que no hizo más que eso, más allá de que les guste o no les guste lo que dijo. Pero lo que dijo son cuestiones objetivas y son cuestiones relativas a la búsqueda de justicia que razonablemente pretende el gobierno argentino, y que Uruguay es el que está en falta en esa materia, entendámoslo. Esa búsqueda de orgullo, de pretensión, de soberanía en los aspectos más denigrantes que tiene nuestro ordenamiento jurídico, que será ordenamiento jurídico, no, todo lo que
de
quiera, es denigrante, es absolutamente denigrante, y entonces es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. No, todos los ordenamientos jurídicos, no, la ley de caducidad es un componente denigrante de nuestro ordenamiento jurídico, y haríamos muy bien en modificarla, y no
poniéndole puntos suspensivos a esta discusión cuando son las 10:02.